Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
The new variant is out of control.
La nueva variable, la nueva variación del virus está fuera de control. El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha dicho que esa variable detectada en el sur del Reino Unido les plantea muchos problemas. Nos encontramos de nuevo ante la incertidumbre. ¿Qué es lo que ha marcado todo este tiempo de pandemia desde que empezó el asunto del coronavirus? Pues que no sabíamos muchas cosas. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de esta nueva variante del virus? Sabemos que, según las autoridades europeas, es un 70% más contagiosa que lo habitual. Esto significa, en términos biológicos, que es más eficaz. Esto significa que probablemente sea la variante, la variable del virus que se va a imponer. ¿Es más dañina o más grave? Parece que no es más dañina, pero sobre esto no tenemos seguridad. ¿Qué más sabemos? Sabemos que se ha extendido por el sur de Inglaterra y parece, esto no es seguro, pero algunos especialistas apuntan a ello, a que la variación es inusual en el número de mutaciones. Normalmente se producen una o dos mutaciones, en este caso parece que al menos hay 22 mutaciones dentro de la variable. ¿Las vacunas sirven para hacer frente a este cambio en el virus? En principio parece que sí, pero todavía no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Qué se puede hacer en una situación de tanta incertidumbre? Bueno, pues actuar con lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Pues que en caso extremo lo que funciona es el aislamiento. Actuar con lo que sabemos ha llevado a algunos países de la Unión Europea, países importantes, a prohibir los vuelos procedentes del Reino Unido. Francia ha cerrado fronteras. El gobierno de España se ha limitado a reforzar el control de las PCRs, que no sabemos lo que significa eso. Nuestro gobierno espera que la Unión Europea tome una decisión conjunta que se puede producir dentro de unas horas. Ya digo que la frontera entre Francia y el Reino Unido está cerrada también por el Eurotúnel, o sea, por carretera, lo que provoca miedo al desabastecimiento. Sabemos también que hay al menos un caso de esta variable que ya está, de esta variante del virus que ya está en Gibraltar. Nosotros, tú y yo, que no somos gobierno, ¿qué podemos hacer en esta situación de incertidumbre? Actuar conforme a lo que sabemos, a lo que sabemos que funciona. Nuestro ministro de Sanidad y ya habla ya de una tercera ola. Los datos certifican que la relajación del puente de la Inmaculada ha disparado los casos. Empezamos tres semanas muy peligrosas, porque podemos cenar en Nochebuena con un grupo familiar, en Navidad con otro y en Nochevieja con un tercero, que es la receta perfecta para provocar una tercera ola descomunal. En este tiempo hay muchas cosas que no sabemos, pero hay algunas pocas cosas que no sabemos. Sabemos que cuidarse, controlar los contactos, no quitarse la mascarilla, funciona y hay que actuar conforme a lo que sabemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues estas preguntas que tú te haces sobre esta mutación, esta variante del coronavirus que ha aparecido en Reino Unido, nos las hacemos todos y se las vamos a trasladar a partir de las 4 de la tarde junto con Lorenzo Silva al virólogo Stanislao Nistal. Pero es que además tiene otras muchas derivadas esta cuestión. Por ejemplo, camioneros españoles que ahora mismo están atrapados a la entrada del Eurotúnel sin poder volver a pasar al continente, pues porque se han cerrado las fronteras, porque Francia ha decidido cerrar esas fronteras. Vamos a hablar con dos de esos camioneros para ver cuál es la situación en este momento. Y bueno, pues otras cuestiones que tenemos que compartir, por supuesto, en esta tarde, muy importante, por ejemplo, a pocos días de la Navidad, nos vamos a fijar también en los cristianos perseguidos que viven en las zonas amenazadas por el grupo terrorista Boko Haram. Y fíjate, en este año tan raro, pues claro, no ha habido las tradicionales cenas de empresa, ni fiestas de empresa tampoco, ni reuniones con amigos. ¿Significa que tampoco ha habido amigos invisibles? Ya sabes, el regalo del amigo invisible. ¿Te acuerdas de otros años? Era un lío, ¿eh? ¿O no? ¿Te has librado de hacer el amigo invisible este año? ¿Te gustaba hacerlo? ¿Te gustaba regalar con amigo invisible? ¿Qué es lo más raro que te han regalado? ¿Lo más absurdo en un amigo invisible? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, este es Óscar de Madrid.
Buenas tardes. Yo este año no lo hago. Lo hice hace un par de años, me equivoqué de nombre y una de las personas que había en el grupo no recibió regalo y ella otra recibió dos. Esa es mi experiencia con el amigo invisible. Gracias.
Pues eso es lo que queremos preguntarte. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el amigo invisible? ¿Lo echas de menos o dices, ay, de lo que me he librado? Porque mira lo que me regalaron el año pasado. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. De la jornada del domingo destaca el Eibar 1, Real Madrid 3. El Real Madrid alcanza al Atlético, tienen los mismos puntos, 29. Recuerden que el Atlético tiene dos partidos menos. Mañana hay nueva jornada de Liga, destaca un Real Sociedad Atlético de Madrid. Ha hablado Leo Messi, ha dicho algo sobre cómo se siente después de lo que ocurrió en el verano. Y además tenemos debate de la Superliga Europea. Lo ha avivado Florentino y sale al cruce Javier Tebas. Así suena la victoria del Real Madrid en Ipurúa.
La pone Rodrigo, la baja Benzema, chuta Benzema. Y gol, 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 gol. Messi, Benzema. Pelota que Martí Gualgato, que se la coloca a la pierna izquierda. Bueno, lo que va a hacer Benzema, se mete en el área, la pone atrás, chuta Modric. Gol, gol, y gol de Luka Modric. Festival del gato, festival de cariño. ¿Dónde estás, Luquita? ¡Que te la voy a dar! ¡Luca, mano, 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 mano! ¡Chuta, Luca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Luca Modric!
Munilla, detalles de esta victoria del Real Madrid.
Comenzó el Real Madrid con smoking y terminó con mono de trabajo ante un Eibar irreductible como los galos de Asterix. Sin rotaciones, el equipo de Zidane ya ganaba 0-2 a los 12 minutos con esos goles de Benzema y de Modric. Fueron 25 minutos de lujo del Madrid, que Quique García sacudió de golpe con un golazo de rosca a la escuadra. El Madrid perdonó varias y el Eibar fue creciendo en la segunda parte con Brian Hill gustándose y gustando. Llegaron ocasiones para los dos. En el 80, la polémica de la mano de Sergio Ramos. Y en el descuento, Ramos salvó el empate de Vigas y en la contra Benzema asistió a Lucas para el definitivo 1-3. Total, que el Madrid sigue creciendo y el Eibar se fue con cabeza alta.
Uno de los mejores del partido, Luka Modric, salió tocado del encuentro. Vamos a preguntar cómo está. ¿Cómo está el croata Melchor Ruiz?
Bueno, parece que en principio es una sobrecarga lo que tiene Luka Modric. Recordemos, se retiraba en el minuto 72 con molestias en el aductor izquierdo, pero habrá que estar pendiente a esos resultados de la prueba que se le va a realizar mañana, una resonancia magnética. Pero a pesar de ello, como decías, partidazo de Modric con gol incluido, lleva 10 titularidades seguidas y sin duda es una pieza fundamental en esta mejoría del Real Madrid. Por cierto, que anoche Paco González contaba en tiempo de juego que Luka Modric tendría ya palabrada su continuidad un año más en el Real Madrid.
Con 1-2 en el marcador, minuto 80, el Eibar se queja de esta jugada.
¡Cuidado, Muto! ¡Remata! ¡Piden penalti! ¡Piden penalti! Bueno, quilombo.
El remate de Muto le pega a Ramos.
Creo que en el brazo derecho, pero lo tiene pegado al cuerpo, creo. A lo mejor le da el...
¡Ahora va a mirar el árbitro!
Pero si está de espaldas.
No puede hacer
nada. ¡Ahora lo van a mirar, Mendilibar le dice al árbitro, le dan la mano!
Le dan el brazo, le dan el brazo.
Lo que había visto yo de primeras...
No pitó penalti, Mendilibar lo contó así luego.
Hoy da la casualidad que se ha tomado la decisión en 20 segundos, cuando normalmente están dos minutos o tres dando dale que te pego, imagen a cámara lenta, imagen rápida, imagen de una cámara, de la otra, de no sé qué. Hoy en 20 segundos lo han decidido. Resulta que se ha visto que le ha dado en la mano. El mismo jugador, Sergio Ramos, ha comentado que le ha pegado en la mano, pero como nosotros no sabemos qué es lo que pitan, y yo creo que los árbitros tampoco, cuando hay que pitar penalti y cuando no, pues seguiremos con este problema toda temporada seguro.
Un asunto más que tiene que ver con el Real Madrid, con los grandes clubes de España, la Superliga de Europa. Ayer Florentino dijo estar a favor de la Superliga. Tebas ha salido en su contra, Arantxa Rodríguez.
Sí, Florentino hacía una mención en la Asamblea de Compromisarios, en un claro guiño a esa Supercopa, a esa Superliga Europea, que irían de la mano los grandes clubes europeos y la FIFA. Mientras que, por otro lado, Fouto contaba anoche en el partidazo que las asociaciones de grandes ligas han hecho una propuesta a la UEFA para reformar a partir de 2024, la que pretenden que sea la nueva Champions con 36 equipos, se jugarían 10 partidos y los 16 primeros se clasificarían para octavos de final. El presidente de la Liga, Javier Tebas, no ve clara la Superliga, que pretenden Real Madrid, Barça y Atlético.
Existe un mes de febrero donde uno irá al primero y el otro irá al undécimo. Me gustaría ver, voy a poner los ejemplos de aficionados del FC Barcelona al Real Madrid o Atlético Madrid en febrero jugando con Manchester United en sus estadios a 10 puntos del primero, ¿no? porque solo gana uno la competición, ¿eh? Entonces, lo que es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a sus aficionados y enfrentarse con las instituciones del fútbol.
Estas son declaraciones a la Agencia EFE. Esta noche, en el partidazo, 11:30, el presidente de la Liga, Javier Tebas. Y esta es Messi, en una conversación en una televisión que va a emitir un programa los próximos días.
Después, la verdad que también lo arrastré un poco durante el comienzo. Y hoy me encuentro bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Ilusionado, sé que el club está pasando por un momento muy, muy complicado a nivel de equipo, de todo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero yo estoy con ganas.
Manolo Olivero, ¿sabemos algo más de esa entrevista?
Pues sí, charla con Évole, que se emite en La Sexta el día 27 a partir de las 9:25 de la noche. Nunca un periodista había estado tanto tiempo con Leo Messi. Una extensa charla desvela también la vanguardia de tono amable en donde se entra en el terreno personal, incluyendo si va de compras a una gran superficie. Évole, según ha desvelado a Jordi Basten Racú, le pregunta hasta 14 veces a Leo Messi sobre su futuro con una respuesta sorprendente, dice, pero en todo caso, sea cual sea, se trata de un culé de verdad, con mucho cariño al Barça y, desde luego, sin postureos.
Mañana se juega a las 10 de la noche, el Valladolid-Barcelona. Juega el Barça de Koeman. A las 3:30 va a hablar Koeman. Se espera que Dembélé tenga el alta médica. Y vamos a Valladolid porque Juan Carlos Amón esta mañana, Sergio, ha hablado de cómo ve al Barcelona.
Sí, lo ve como un equipo absolutamente impredecible que puede hacer clic en cualquier momento y empezar con su rendimiento habitual. Espera que no sea mañana, que saben inhibirse de lo institucional, hablando de las elecciones, y sobre todo que tienen a Messi, al que sigue viendo como un jugador diferencial.
Que estamos mal acostumbrados. Al final es un futbolista que cada vez que coge la pelota queremos que haga dos caños, un dribbling, un centro de gol, que haga una chilena, que haga una rabona, que sea. Y eso en el fútbol cada vez es mucho más difícil. Yo veo un Messi futbolísticamente al nivel que ha estado siempre.
Y mañana juega el líder, el Atlético de Madrid, en San Sebastián contra la Real Sociedad. Esta mañana ya ha hablado el Cholo Simeone, Javier Gómez. Adelante,
quiere
Javi.
El Atlético Corro alejar un poco más a los donostiarras en la tabla. Mucho respeto por parte del Cholo en rueda de prensa. Ha confirmado la mejoría de Joao Félix. Ha negado que esto vaya a ser una liga de dos entre el Madrid y el Atlético. Y ha hablado también de la opción de que jueguen juntos arriba el menino Joao Félix, el animal Diego Costa y el pistolero Luis Suárez.
Considero todavía no. Habrá que tener paciencia y obviamente del lado nuestro como entrenador explotar los mejores momentos de cada uno de los futbolistas que tenemos. Ya sea de Costa, Lemar, Saúl, Coque, Herrera, Condovia, quien sea. Es importante lograr que en el momento en que estén bien, poder ponerlos en campo y que ellos muestren lo que uno ve en el trabajo semanal.
¿Y cómo está la Real Sociedad, Mauri Diáquez, que viene de dos derrotas consecutivas en la Liga?
Pues pendiente de cosas importantes, Corro. Y Manol no ha confirmado en rueda de prensa esta mañana si podrá recuperar para mañana a dos hombres clave como Mikel Oyarzabal o David Silva, aunque todo apunta a que el primero, Oyarzabal, podría estar disponible. La sesión de esta tarde será definitiva para tomar una decisión. La Real está en bache de resultados, 8 partidos sin ganar, lleva 2 derrotas consecutivas y tiene que cortar como sea esta hemorragia.
Hay más noticias.
Me está cansando el mensaje que me lanzan todos los entrenadores cuando jugamos con ellos. El qué bien jugáis, cómo lo hacéis. Ya, pero nos vamos con la derrota.
Esto es mañana 8:45. Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos, porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en el Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con los tres partidos que se jugaron en el día de ayer. El Granada le ganó 2-0 al Betis.
Hay penalti, o por lo menos así lo ha pitado Sánchez Martínez a favor del Granada. ¡Lo pega Soldado!
El Betis se mete en problemas y además Andrés Ocaña en unos minutos comienza la junta de accionistas.
Sí, ha dormido a dos puntos del descenso y sobre todo las sensaciones del equipo siguen siendo muy malas. Hoy, que se está jugando Aro y Catalán, los rectores del club, seguir o no al frente de la entidad, parece que van a sacar la junta de accionistas adelante. Pero enfrente hay varios accionistas también con un paquete importante y sobre todo con Lorenzo Serra Ferrer a la cabeza. Hoy protagonista en Cope Más Sevilla y que hablaba de que los que están tienen que dar un paso al lado.
Y yo creo que asumiendo su responsabilidad es dar un paso a un lado y dejar que otras personas con una idea o un criterio fiable y estable puedan recuperar todo el prestigio deportivo y social que tiene y que tiene que ser el Betis.
Y el Celta le ganó 2-0 al Deportivo Alavés. Los dos de Brais Méndez, Santi Peón, el Celta llama a las puertas de Europa.
El Celta de Coudet Corro está en una dinámica tan, tan positiva que ya gana hasta cuando le toca sufrir, como sucedió durante muchos minutos frente al Deportivo Alavés. Las cuatro victorias consecutivas en Liga upan al equipo vigués, como bien dices, a la octava plaza. Esto es a dos puntos de puestos europeos y, lo que es más importante, Corro, cinco puntos por encima del descenso.
Y así suena la victoria del Getafe en Cádiz por 2-0.
¡Cucho! ¡Qué golazo!
El Getafe abandona los puestos de descenso y se mete en la zona media de la tabla. Y vamos con la jornada de mañana porque hay, por ejemplo, a las 5:30 de la tarde, un Valencia-Sevilla. El Sevilla es séptimo. ¿Qué noticias tenemos en el conjunto de Lopetegui, Víctor Fernández?
Le están dando vuelta a los dos puntos que se escaparon ante el Valladolid. Lopetegui ha reconocido errores, pero no tiene tiempo para lamentarse. El técnico sevista va a recuperar a Munir después de varias semanas de baja y también podrá contar con Navas, que pese a las molestias que arrastra, jugará mañana en Valencia.
¿Y qué noticias tenemos en el Valencia de Gracia, Rafa Villarejo?
Hoy Rasic no ha entrenado por un cuadro de vértigo y es duda para mañana. Si el serbio no estuviera, Basso ocuparía el centro del campo y Correia sería el lateral. El resto se espera el mismo equipo que empató ante el Barça, una vez que Yunus está recuperado después de tener que retirarse en el Camp Nou por unas molestias musculares.
Mañana el cuarto de la Liga, el Villarreal, que está a 4 del líder, recibe al Athletic de Bilbao. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Busca el Villarreal seguir con su racha de invictos. Irían 18 partidos ya sin perder, lo que supondría igualar el récord que consiguió Marcelino con el equipo amarillo. Emery sigue teniendo las bajas de Alberto Moreno, Baca, Alcácer, Iborra y Coquelán, y tiene las dudas de Foyth y Estupiñán, que terminaron el último partido ante Osasuna con molestias.
Esta tarde escucharemos a Garitano, el entrenador del Athletic de Bilbao. Mañana hay un Elche Osasuna, pero la noticia en el Elche, Jero Tormo, está en un positivo en el entrenador.
Jorge Almirón sabrá mañana si puede sentarse en el banquillo del Elche frente a Osasuna y veremos ante Real Madrid, porque el argentino ha dado positivo en una primera prueba PCR. Se va a someter a una segunda que confirme el resultado, así como toda la plantilla de jugadores. Como Jorge Almirón, el propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnik, también ha dado positivo y está pendiente de la segunda prueba.
El rival del Elche es el colista. ¿Qué noticias tiene el conjunto pamplonica, Alberto Sanz?
Lo primero, una convocatoria de 23 futbolistas con Aridane incluido en ella. Recordemos que fue expulsado, pero esperan desde el club rojillo que el recurso prospere y le quiten esa cartulina roja. Además, Arrasate ha dicho en rueda de prensa que no teme, por supuesto, y que quiere engancharse en los dos primeros partidos a la Liga. Además, dice que es un partido importante y que tienen tres tareas por delante: recuperar sensaciones, la identidad y la solidez.
Mañana también hay un Huesca-Levante. Vamos a las dos ciudades. Noticias en el Huesca, Pablo Barrantes.
El técnico Mitchell pide más agresividad para aumentar la competitividad. Tendrá varias bajas: Sandro, Mafeo, Pulido por sanción, Insua será su sustituto y también finalmente podrá contar con Borja. Y además Mitchell hace cuentas. Objetivo: sacar 4 puntos en los dos próximos partidos ante Levante y Celta.
Y en Valencia, noticias del Levante, Jorge. José Manuel Segarra.
Se le acumulan las bajas al Levante en defensa. Postigo, Duarte y Toño se lo pierden, así que Paco López se queda sin futbolistas del primer equipo en la zaga para posibles cambios mañana en el Alcoraz. Y por supuesto, Campaña y Bardi siguen siendo baja.
Y una noticia más del fútbol de primera. Esta es muy mala para el Deportivo Alavés porque Roberto Arrillaga, Rodrigo Eli, se ha roto el cruzado.
Un mazazo para el central del Deportivo Alavés, Rodrigo Eli, que ayer en una acción fortuita con Brais Méndez pisaba mal. Tenía grandes dolores en la rodilla izquierda. Hoy se le ha confirmado el diagnóstico: rotura del cruzado anterior. Prácticamente dice adiós a la temporada. Es en la pierna izquierda y ya tuvo esta misma lesión hace 2 años, nada más, en la otra, en la derecha.
Hay más noticias en el fútbol español en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Hola, soy el gigante de Farmavip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Situamos la jornada en segunda división que termina en el día de hoy, Javier Jurado.
La imagen de la jornada de momento es el golazo desde el centro del campo que marcó ayer Raúl de Tomás para el Español, que ganó 2-1 al Almería y le permite situarse líder de la jornada 19, un punto por delante del Mallorca que perdía el sábado con el Fuenlabrada. El Rayo se asienta en la zona noble tras ganar a Las Palmas 2-0, sale del descenso el Alcorcón de Anquela que ganó 2-1 al Cartagena y además Málaga 0, Logroñés 0. Hoy cerran la jornada el Mirandés Albacete a las 7, Sporting Leganés a las 9 y Tenerife Girona a las 9 y media.
Titulares de la Liga Femenina, Andrea Peláez.
Se jugó el sábado toda la jornada 12, incluido el primer derbi Real Madrid-Atleti de la historia, que se fue del lado de las rojiblancas 1-0 con gol en el minuto 5 de Van Dongen. El Real Madrid cierra puestos Champions tercero y el Atleti se pone cuarto a un punto de las blancas. El Granadilla empató a 1 ante el Sporting de Huelva y perdió el liderato que recupera el Barça con 3 partidos menos después de golear 6-0 al Sevilla.
Más noticias del deporte mundial. Empezamos por un encuentro que ha tenido Carlos Miquel con Carlos Sainz, el piloto de Ferrari. Carlos.
Clásico evento navideño de Carlos Sainz con periodistas y carrera de kart, en el que ha hablado de su primera visita a Ferrari. Dice que ha estado con todos los ingenieros, pero que no ha podido hablar del nuevo monoplaza como él quería, que eso lo va a dejar para el próximo mes de enero. Cree que Charles Leclerc es menos bromista que Lando Norris, pero que se va a llevar muy bien y que van a dar un buen salto hacia adelante. Eso sí, él no se queda en el hecho del sueño de correr con Ferrari. Él quiere ganar con Ferrari. Necesitará tiempo, pero a ver si puede conseguirlo.
Siempre que sueñas con Ferrari, sueñas con ganar, ¿no? Yo creo que la palabra Ferrari y ganar van muy unidas. Y mi sueño, como no puede ser de otra manera, siempre ha sido ganar algún día con Ferrari, lo cual no quita que vaya a ser muy complicado. Yo voy a darlo todo por intentarlo y por intentar que eso pase, pero creo que queda un camino largo por delante y que queda todavía mucho para ponerme algún día en posición de poder ganar, ¿no?
Noticias del baloncesto. Empezamos, como siempre, Pilar Casado, por el resumen de la jornada de la Liga CB.
A dos jornadas para el corte de la Copa y tras los resultados de este fin de semana, jornada 15, el Real Madrid, que descansó con su 14-0, es matemáticamente cabeza de serie para el sorteo. El Barça iguala en la tabla Iberostar-Tenerife, 12 victorias tras ganar a la Peña en el derbi y la derrota insular en Vitoria. Se asientan puestos de Copa el Valencia Basket al sumar la octava a costa de Ucamurcia y por abajo ganaron Gran Canaria, sumó la cuarta y Bilbao Basket la tercera, es decir, 2-1 respectivamente por encima del descenso.
Noticia en el Barcelona, Juan Arias, porque Ertel está a punto de abandonar el Barça.
El Barça comunicará en las próximas horas la desvinculación de Tomás Ertel, jugador con el que el técnico Sarunas Yasikevicius no cuenta después de anunciar ayer que se le está buscando una salida. El base francés de 31 años acaba contrato al final de la temporada, tiene un sueldo bruto de 3,6 millones de euros y su destino probablemente será el Fenerbahce turco. El Barça fichará otro base y posiblemente otro jugador interior.
Esta semana comienza la temporada de la NBA, vamos al Parra Center. La noticia es un contrato supermillonario para el pívot francés Rudy Gobert. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El pívot francés, dos veces mejor defensor de la NBA, renueva con la franquicia de Salt Lake City por 5 años y 205 millones de dólares. Gran acuerdo para Gobert, que se convierte en el pívot con el contrato más alto de la historia de la NBA, pocos días después de que la Junta de Gobierno diera el visto bueno a la venta de los Utah Jazz por 1.600 millones de dólares.
Y terminamos con esta noticia porque tenemos a Santi Duque, campeón de la Copa de Fútbol Sala.
Séptima Copa del Rey de 10 posibles para el Barcelona, Corro, que se impuso ayer a Jaén Paraíso Interior por 2-1. Empezó adelantándose el equipo amarillo con un golazo de Alan Brandi, pero Esquerdiña lo empató en la primera mitad y el propio Esquerdiña, con una volea tremenda en saque de esquina, puso el 2-1 que terminó dando el título a los de Andreu Plaza.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Los días 25 y 31 de diciembre, no te pierdas dos conciertos únicos de bandas sonoras en el Teatro Real.
El día 25 pasa la tarde de Navidad con la mejor música de cine de todos los tiempos. Y el día 31 termina el año con un homenaje a Morricone y John Williams.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles que sé que tienen y que si no tienen, seguramente Papá Noel o los Reyes Magos les van a entregar durante estas Navidades. Ahora tres grandes cosas, Pedro Martín y su reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué se te pasa por tu ilustre cabeza esta semana?
Pues mira, estaba pensando que como se está acabando el año y se ha muerto mucha gente ilustre, muy buena gente que se ha muerto este año.
Sí, sí.
Pues vamos a recordar a uno de esos...
Una persona que ha fallecido, ¿un deportista o alguien
pues sí,
fuera del
ya,
deporte?
Nosotros como somos deportistas, ¿no?
Y, hablamos y de deporte.
Sí, y más que de deportistas, futboleros, ¿no?
Sí.
Pues un futbolista.
Un futbolista fallecido durante este año, ¿no?
Durante este año, sí, sí. Y
digo una cosa antes de nada, Pedro, solo tenemos esta semana tres pistas y
tres
resolución
pistas,
el día
verdad,
de Nochebuena, la Tardebuena.
Sí.
Resolvemos, así que primera de las tres pistas.
Así es que las pistas tienen que ser buenas. Bueno, es un futbolista que jugó en España y fue delantero.
Un futbolista que jugó en España, fue delantero y estamos buscándole porque ha fallecido, desgraciadamente nos ha dejado maldito 2020.
Exactamente.
Muy bien, pues mañana segunda pista.
Sí.
Y la contará también Pedro Martín. Un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, la victoria del Real Madrid, que le iguala al Atlético, ya saben, en puntos y no en partidos disputados.
El Madrid está muy bien, está jugando muy bien al fútbol y ganando partidos que le han colocado ahí arriba.
Y con los mismos, ¿eh?
El arranque del partido ha sido lo más brillante.
Increíble, increíble.
De los últimos años, a lo mejor.
Sí, sí,
de,
sí.
De
Stéfano Puskás y Gento.
También es verdad que invita a que el Eibar es tan valiente... Que cuando sacas el balón bien y superas la primera línea de presión queda espacio para correr y acabas la jugada con algo peligroso, pero ha sido como el día del Mönchengladbach o el del Atlético de Madrid, solo que generando arriba.
Y realmente
ese Benzema es una cosa de loco y estamos tardando en decirlo. Es una cosa de loco.
No, lleva unos cuantos días así, ¿eh?
El partido que ha hecho hoy, es verdad que lleva varios, pero lo que ha hecho hoy, como cada vez que entra en contacto con la pelota pasa algo.
En el fondo
es maravilloso.
En el fondo Tomás es el único delantero grandioso, inmenso que tiene el Real Madrid. Es quien ha sostenido al Real Madrid durante todo este tiempo. Nunca los que ha tenido alrededor le han llegado a la suela del zapato. Nunca, en ningún momento.
Que es muy bueno, tío. Que llegar a la suela del zapato a este es complicado.
No, pero un día ayuda un poquito Rodrigo. Oye, metió un pase Rodrigo escandaloso.
¡Bah!
Otro día ayuda un poquito Vinicio, pero a su altura no.
Es muy difícil, ¿eh?
Yo quiero volver a romper una lanza por Lucas Vázquez,
bueno,
es porque haya metido el tercer gol, y es porque lleva 13 partidos consecutivos como titular del Madrid, en el mejor Madrid, con él siendo ahora mismo indiscutible, y no solo es por lo que ha hecho, que ha marcado, sino qué generoso es para su equipo, cómo ayuda a sus compañeros, y hay algunos que no dan el...
¿No ha renovado?
No ha renovado. Y hay algunos que notan el cansancio y hay otros que parece que es al revés.
No, y después Manolo.
Más le dé, más quiere.
Y después Manolo con otro detalle. Lo pones de lateral, lo pones de extremo, lo pones donde quieras. Pues o sea, tú, y ese tío rinde de una manera espectacular. Lo pongas donde lo pongas.
Bueno, pues esta es la conversación anoche en el tiempo de juego. Ahora la continuamos a partir de las 3:30. La encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy por la Superliga Europea, porque ayer Florentino apoyaba esta propuesta, apostaba por la Superliga Europea y preguntamos a nuestros oyentes si ellos también apuestan por esta Superliga Europea. Y después de más de 2.000 votos, la verdad que no están con el presidente del Madrid. El 71% no quiere una Superliga Europea, el 29% dice que sí.
7 de cada 10 dentistas no quieren la Superliga Europea. Ahora hablamos de ello también en el 106.3. Venga, todos ahí, enchufaos, ya.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos dos noticias de última hora. Estábamos pendientes de la decisión del gobierno, pues ya ha llegado decisión del gobierno sobre los vuelos procedentes del Reino Unido que quedan suspendidos. Se permite la entrada a los residentes en España, pero los vuelos quedan suspendidos. Y segunda noticia, la Agencia Europea del Medicamento aprueba la autorización de la vacuna de Pfizer. Enseguida ampliamos esta información. Esta tarde, aquí en la tarde de COPE, vamos a hablar de Líbano. ¿Y por qué vamos a hablar del Líbano en la COPE? Bueno, pues porque Líbano es un país pequeñito, muy pequeñito. Yo he de confesar que soy un rendido admirador y amante de ese país, que bueno, es esencial en el equilibrio de Oriente Próximo. Si Líbano se convierte en un estado fallido, pues la posibilidad de que haya más libertad y haya más paz en Oriente Próximo disminuye. Pero el Líbano tiene tres o cuatro problemas muy importantes en este momento. Tiene una crisis económica de cuidado porque su economía dependía mucho de Siria y Siria lleva 10 años en guerra. La crisis política es tremenda porque es un país que tiene un sistema democrático basado en un sistema de cuotas. Musulmanes, chiitas, suníes y cristianos se reparten las instituciones y eso cada vez funciona menos porque los políticos del país, muchos de ellos trabajan no para el propio país sino para otros países de la zona. Crisis política, económica, crisis social, muchos jóvenes, bueno, pues están en una situación muy complicada y luego hay una cantidad muy alta de refugiados que han llegado de la guerra de Siria, que llegaron de Irak y que no tienen manera de salir adelante, ¿no? Bueno, pues estas cuatro crisis hacen que en COPE estemos poniendo el foco sobre este país. Estamos apoyando una campaña de ayuda a iglesias necesitadas que merece mucho la pena. Hablaremos más de ello a lo largo de la tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues como tú acabas de adelantar, efectivamente tenemos dos noticias importantes de última hora. La primera, por otro lado esperada, la Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar la vacuna de Pfizer. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Y a partir de ahora qué?
¿A partir de ahora qué? Bueno, pues lo que hace falta, el último paso, es que la Comisión Europea permita finalmente la distribución de la vacuna por todos los Estados miembros. Normalmente, Pilar, este proceso podría haber durado 6 meses, luego dijeron que iban a ser 3, finalmente va a ser cuestión de horas. La Comisión Europea tiene mucha prisa, por lo tanto, la Agencia Europea ya ha autorizado esta vacuna, será cuestión de horas para que la Comisión Europea permita la compra masiva de esta vacuna y a partir del próximo día 26 distribución y campaña de vacunación en los diferentes estados. Asegura la Agencia Europea del Medicamento en un comunicado que acaba de hacer hace unos minutos que se ha demostrado la calidad de la vacuna, la seguridad de la vacuna y la eficacia siempre a personas mayores de 16 años.
Gracias, José Luis. Seguiremos ampliando esta información. Como decimos, entonces todo va según lo esperado y según esa espera también, que todos deseamos que sea así, se comenzará esa vacunación, como nos habían dicho, a partir del próximo día 27. La otra noticia importante la acaba de adelantar también Fernando de Aro. El Gobierno de España decide de manera concertada con Portugal la suspensión de vuelos de entrada procedentes de Reino Unido desde mañana, salvo para ciudadanos españoles o residentes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Finalmente, tras la polémica, digamos que hace pocos minutos que el gobierno de España ha decidido cerrar las fronteras. ¿Qué ha pasado? Sí,
y en efecto, y además con retraso respecto
a los países vecinos, pero finalmente el gobierno ha tomado esa decisión de cerrar sus puertas al Reino Unido por la propagación de esa nueva cepa del virus, en el intento también de sortear una tercera oleada más contagiosa. Pues como tú bien has adelantado, se suspenden a partir de este martes todos los vuelos de entrada desde el territorio británico. Entran en vigor, salvo para ciudadanos españoles o residentes. A la vez van a reforzarse los controles fronterizos con Gibraltar y ahí puede estar la clave, porque ya se ha detectado en el Peñón al menos un caso de esta mutación del COVID. La decisión ha sido adoptada de manera concertada con Portugal, tras mantener Pedro Sánchez una conversación telefónica con su homólogo luso, Antonio Costa. Recuerda también el Ejecutivo que se mantiene el refuerzo del control de pruebas PCR en aeropuertos y puertos a los viajeros procedentes de países o zonas en riesgo ante esta nueva amenaza.
Gracias, Ricardo. Es la noticia también que contamos ahora mismo, noticia que iremos ampliando a lo largo de la tarde, porque aquí hay muchas cuestiones que ahora nos preocupan y muchas cuestiones que pueden preocupar, por ejemplo, a muchos españoles que tenían previsto viajar por Navidad en los próximos días, que, bueno, en principio ellos con su PCR correspondiente podrían venir, pero claro, ¿y si estás en un vuelo en el que a lo mejor había 10 españoles, pero el resto eran británicos? A los británicos no se les va a permitir la entrada, por lo tanto, quizá ese vuelo finalmente no salga, sea cancelado, porque, bueno, la compañía decida no volar. En fin, la incertidumbre, ¿no?, a la que nos obligan estos días tan raros que vivimos, que va cambiando la situación en la que uno vive y en la que uno puede viajar o puede hacer una cosa u otra, pues de un momento para otro. Así que intentaremos seguir informando, por supuesto, puntualmente de todas las novedades. Precisamente sobre esta cuestión, lo del cierre de las fronteras que España ha tomado hace unos instantes, sin embargo, es una decisión que ya muchos países europeos tomaron ayer, cuando se empezó a conocer, bueno, pues esta mutación muy contagiosa del virus de Gran Bretaña, y entonces ante la perspectiva de que se pudiera, bueno, pues lógicamente ir hacia toda Europa, pues hubo países como Italia, Bélgica, Holanda, Grecia y Francia que decidieron cerrar ya ayer sus fronteras. Y esto ha supuesto, pues, que muchos camioneros españoles se hayan visto atrapados con sus camiones en el Reino Unido, cerca del Eurotúnel, intentando volver al continente, pero de momento sin poder hacerlo. Algunos están en una situación un poquito mejor porque a lo mejor han podido situar su camión más a resguardo. Otros están directamente en plena carretera, como quien dice, en la cuneta, y sin saber qué va a ser de ellos en las próximas horas o incluso días. Porque, por ejemplo, el cierre del puerto de Dover y del Eurotúnel, que como digo se ha establecido, en principio era para 48 horas, veremos lo que pasa, pues ha pillado a muchos camioneros, como es el caso de Gonzalo Arias, que es camionero de Murcia. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ti te pilla en la localidad de Deal, muy cerca del puerto de Dover. Tú tuviste la oportunidad, creo, de dejar tu carga. ¿Y dónde estás exactamente en este momento?
Bueno, en este momento estoy en Deal, en una fábrica donde solemos venir a descargar, esperando noticias, a ver qué nos pueden decir, si podemos salir mañana por la noche, porque supuestamente la frontera está cerrada, el Eurotúnel y el barco en Dover para poder viajar a Francia. Entonces estamos esperando aquí noticias, a ver qué es lo que nos pueden comentar y decir, pero aquí estamos a la espera.
A la espera, porque ¿cuál era tu ruta si no hubiera pasado nada? Es decir, Gonzalo, ¿tú qué tenías previsto hacer en las próximas horas o días?
Bueno, si no hubiese pasado nada, la previsión que era, lo que tenía era cargar este mediodía en Boulogne, ahí cerca de Calais, descargar en Francia y ya bajar pues para casa para pasar la Navidad allí con la familia. Pero al suceder, claro, esto, pues ya todos los planes se han destruido, se han dado un poquito al trasto.
Es decir, tu problema ahora ya no es solo que no puedas seguir adelante con el trabajo, ¿no?, que tenías que hacer con esa carga en Francia para continuar camino, sino que ni siquiera estás muy seguro de poder llegar para celebrar la Navidad con tu familia. Aunque, bueno, de momento no se sabe. ¿Qué te han dicho, Gonzalo?
De momento nos han dicho que tenemos que estar esperando, que posiblemente se abra el paso mañana por la noche, y una vez abierto mañana por la noche, pues intentar llegar lo más pronto posible para casa. Pero claro, esto es una cosa que está en el aire. Igual que ayer por la noche me encontré con el canal cerrado, con el tren cerrado, pues de un momento a otro, pues no se sabe. no se sabe nada todavía. Estamos aquí con una incertidumbre tremenda sin saber qué hacer. Estamos mirando de buscar víveres porque se supone que son dos días y claro, hay que tener habituallamiento para pasar este tiempo.
¿Y ahora mismo no tienes, Gonzalo?
Ahora, bueno, sí, pues, tenemos algo, pero claro, esto se acaba, o sea, no es una cosa que esté preparado, estemos preparados para varios días. Entonces, pues bueno, hay que buscarse las maneras de poder subsistir.
Porque tú ahora mismo estás aparcado en el parking de una de las empresas donde has descargado.
Sí, correcto. Ayer al ver que la gente se estaba aparcando en los arcenes y como la fábrica donde venimos a descargar está medianamente cerca, pues hemos venido aquí varios compañeros también a poder aparcarnos para poder pasar un poquito mejor, entre comillas, esta situación, porque es algo que no sabes a qué atinar, si quedarte, buscarte un parking. Es una situación bastante desconcertante, la verdad.
Bueno, mucho peor efectivamente es estar en mitad de la carretera, como le pasa, creo, a Jesús Miguel Cumplero, camionero de Mérida. Hola, Jesús Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú dónde estás?
Yo estoy al lado del Eurotúnel, que estaba esta mañana a 46 kilómetros, han ido desviando a los demás camiones, nos van metiendo en los parkings. Yo he dado ya una vuelta y estamos aquí dos filas de camiones.
¿En plena carretera, entonces?
Hay en plena carretera, en los arcenes, uno al lado derecho y otro en el izquierdo.
¿Y con qué información, Jesús Miguel? ¿Qué os dicen?
A mí me han dicho que nos quieren tener para 48 horas y hacernos pruebas PCR y lo que sea necesario. Es lo que a mí me han dicho, hará 6 o 7 horas.
¿Cuál era tu ruta? ¿Qué era lo que tenías previsto? ¿Qué era lo que tenías que hacer?
Yo pasar el Eurotúnel lo antes posible para cargar en Calaí y volver para España. Uh-huh. Eso era la previsión.
Y pasar las Navidades en casa también, ¿no?
En casa, claro, evidentemente.
¿Y ahora cómo lo ves? ¿Crees que se pueden cumplir esas 48 horas? ¿No sabéis nada más? ¿Os van a hacer la PCR? ¿Os han dicho que sí? Dime.
Eso es lo que nos han dicho hace un rato. Eso me han dicho sobre las 5 y pico de la mañana y luego lo han vuelto a confirmar a las 12 y luego depende también de lo que diga Francia. Si Francia dice que no se puede pasar, no se va a pasar.
Pero si no podéis pasar, ¿qué os van a dejar ahí? ¿Durante cuánto tiempo?
Aquí supuestamente hay 48. ¿Quiere que pasemos lo de la cuarentena, supuestamente con lo que se ve, montado en el camión? Pasa aquí, porque hay ambulancia, hay bomberos, hay muchísima policía, y van pasando y preguntándote y viendo cómo estás, para ver, yo pienso que para ver si alguien tiene síntomas o cualquier cosa, para ver luego a ver lo que hace.
Jesús Miguel, ¿y tú ahora mismo tienes comida suficiente en el camión? ¿Si tienes que seguir ahí en la carretera todo el tiempo? Dime.
Yo por suerte sí, yo siempre llevo para 2 semanas para estar fuera de casa.
Porque nunca se sabe, ¿verdad? Y vosotros estáis acostumbrados a veces a hacer largas esperas y largas colas.
Y más en estas fechas y por el temporal y todo, yo siempre me llevo de más por lo que pueda pasar.
Lo que pasa es que siempre será mejor.
Por cualquier cosa.
Siempre será mejor estar a lo mejor en un parking que estar en mitad de la carretera, ¿no, Jesús Miguel?
Sí, eso es lo que están haciendo. Están llenando los parkings. Nos van llevando poco a poco. Los parkings de mi lado derecho, los 3 que hay, los han llenado, que son de 200 y pico plazas. Y ahora están en el izquierdo, que es dirección Folketel, para meterte en el Eurotúnel. Están llenando ahora los parkings porque van contando los vehículos que hay y lo llevan contabilizado y viendo a ver cuánto cogen en cada sitio y por lo que se ve nos van agrupando poco a poco.
Porque ¿de cuántos camiones estaremos hablando, Jesús Miguel?
Yo mira, del otro hombre que ha hablado, pues yo me sacaría 1 hora y media de diferencia. Uh-huh. Porque yo llevo haciendo la cola desde la 1:30 de la mañana. Y yo te quiero decir que estoy ahora mismo a 13 kilómetros del Eurotúnel y hay 2 filas completas, tanto la derecha como la izquierda, de camiones. durante eso calcula 10 kilómetros, 16 metros, porque estamos pegaditos uno del culo a otro, a ver cuántos camiones pueden salir en dos filas. Estamos hablando de muchísimos camiones.
Bueno, pues también son muchos camiones, muchos camioneros, muchas pruebas PCR que hacer. Eso sí se mantiene lo previsto, como estáis contando, de esas 48 horas que os han dicho que en principio tendríais que esperar. Parece que para haceros una prueba, y entiendo que para dejaros pasar, pero efectivamente dependerá de lo que finalmente diga Francia. Bueno, pues yo solo puedo desearos lo mejor, que paséis cuanto antes y sobre todo que no solo podáis continuar con vuestro trabajo, sino que podáis llegar a casa para celebrar la Nochebuena y la Navidad con vuestra familia, Jesús Miguel.
A casa ya no llegamos.
¿Tú crees que ya no llegas a casa?
Ya no llegamos, claro. Tú date cuenta que hasta yo, por ejemplo, hasta Mérida, que tengo que ir a Almendralejo, que trabajo en Transnoriega y la base está en Almendralejo, yo tengo 40 horas de entre descanso y conducción. Sí, como dice el compañero, que salimos esta madrugada, a lo mejor llego el viernes. Y el compañero a lo mejor también llega el viernes, pero como se vaya retrasando, ya hasta el viernes por la noche o el sábado, no llegamos. Date bueno. Cuenta que tenemos disco y todo, y las normas hay que cumplirlas.
Sí, no puedes coger y decir, ando
lo que me da la gana, porque luego
no puedes.
Denuncias que te vas a llevar. Hay que cumplir las normas.
Hay que cumplir las normas, y tanto. Y las normas que en estos tiempos cambian, además, sobre todo a nivel de fronteras, fíjate, de un momento para otro. Ahí os ha pillado tanto a Gonzalo, que está ahora mismo en un parking, al menos en la empresa donde descargó hace unas horas, como a ti, que estás muy, muy pegado al Eurotúnel, pero que no puedes pasar. Pues os deseo lo mejor, en cualquier caso, que podáis pasar cuanto antes, pero ya decimos, habrá que esperar y ver. José Miguel Cumplero, camionero en Mérida.
Cumplido. Sí.
Perdóname entonces,
cumplido.
Perdóname tú a mí.
No pasa nada.
Un abrazo enorme, que vaya todo bien.
Igualmente.
Un abrazo,
sí,
adiós.
Feliz fiesta a todo el mundo.
Igualmente,
hasta
feliz
luego.
Navidad. Jolín, es que fíjate, vaya situación, Rosa. Es tremendo lo que está pasando este año. Además, como todo cambia de un día para otro, de un momento para otro, pues nadie sabe, ¿no? Y todo ha cambiado, y ha cambiado pues la manera de celebrar estas fiestas, y ha cambiado las reuniones que teníamos con amigos, con compañeros de trabajo, y hasta ha desaparecido en muchos casos lo del amigo invisible, o no, porque en algunas familias también se celebra lo del amigo invisible. Bueno, del amigo invisible hablamos hoy, de esos regalos, pues que a veces te ha hecho un compañero de trabajo que tú lo has mirado y has dicho, pero si llevamos 5 años trabajando juntos, ¿qué imagen tiene este hombre de mí para haberme regalado esto, ¿no?
¿Esto qué es? ¿Esto para qué lo quiero yo? Vamos a ver. Bueno, es que es un invento este del amigo invisible en el que, no sé, nunca sabes qué regalar. Y no es fácil acertar. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Hola, gente. Yo trabajaba en un laboratorio y era la única casada de la empresa. Y cuando se hizo el amigo invisible, todos recibieron pues una colonia, unos pendientes, un no sé qué. Y el amigo invisible que me tocó a mí, como era la única casada de la empresa, se dejó y se columpió con un delantal, un trapo de cocina y una manopla. Yo me quería morir, así.
Pobrecita mía.
También es muy difícil hacer un regalo para el tema del amigo invisible, ¿eh? También hay que entender esto, ¿eh? Es súper complicado. Así que, bueno, pero ¿cómo lo has llevado tú estos años? ¿Acertabas, no acertabas? ¿Han acertado contigo? ¿Qué es lo más ridículo, absurdo, extraño, gracioso a lo mejor también, ¿eh?, que te han regalado en un amigo invisible? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
26.590.
4 millones.
4
millones de euros.
Bueno, qué emoción, ya no podemos más, estamos contando las horas. De hecho, fíjate, a esta hora de la tarde, mañana ya sabremos cuál será el número en el que ha caído el gordo de la Navidad. Por cierto, aprovecho para recordarte que a las 8:30 de la mañana empieza aquí en COPE el programa especial de la Lotería de Navidad, además con María José Navarro, con Goyo González, vamos, yo no me lo perdería, ellos sí que reparten suerte seguro. Y bueno, al escuchar el sorteo a través de la radio, mientras estás en casa, en el trabajo, en fin, estas cosas y estas tradiciones que no se pueden perder. ¿Cómo serán las celebraciones? Pues es algo que también viviremos, lo viviremos también aquí por la tarde. Y contigo, por favor, si te toca algo, nos llamas, ¿vale? ¿Quedamos en eso? Bueno, que nos gusta, ¿no? Compartir la ilusión. Pero ¿y si a pocas horas del sorteo hubieras perdido un montón de décimos de lotería? Mira, Cristóbal acaba de recuperar, fíjate tú lo que son las cosas, 12 décimos de lotería que había perdido y que han aparecido, por fin, ¿sabes dónde? En la basura. Cristóbal es el dueño del bar-restaurante Asturias de Ovaladouro, en Lugo. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿ya tienes los décimos a buen recaudo?
Sí, ya están en casa.
Pero vamos a ver, perdiste los décimos hace días y decidiste no denunciar en aquel momento porque realmente no sabías muy bien qué había pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues que me desaparecieron, no sé si los tiraron cuando hicimos limpiezas y cómo fue. Los tengo siempre guardados en una caja donde meto los décimos que me trae el de la lotería aquí del pueblo. Y los dejé ahí y un día voy a coger uno que me pidieron para vender y no estaba la caja. No estaba ni la caja ni la lotería. Y hace un mes, pues llega el miércoles pasado y me dicen que están depositados en el concello de Xove, donde se tira el reciclaje de cartón.
Anda.
Entonces, ya tenía todos los documentos de que era mía, de que me faltaban. Fui a la Guardia Civil, me hicieron lo que tenían que hacer y llegué a Xove y lo recuperé.
Pero vamos a ver, o sea, que tú habías tirado... ¿Pero cómo tiraste tú la lotería a la basura? ¿Cómo acabó en la basura?
No sé si los tiré yo, si los tiró alguien que limpió, no sabes, porque tengo 8 empleados y no sé cuándo hicieron limpieza o algo. Estaba en una caja de cartón. Los debieron mandar en el contenedor o algo del cartón y aparecieron en Xove, que es donde se recicla lo de la costa.
Ajá. Y luego, ahí, ¿cómo aparecen? Es decir, ¿cómo es que alguien lo recupera de ese centro? ¿Cómo es este proceso que me parece increíble? Me parece imposible que pueda pasar una cosa así.
Pues muy fácil. Cuando soltaron un contenedor, saltó una caja y resbaló. Miraron la caja y tenía unos décimos dentro.
Hola. Y saltó una caja y había unos décimos dentro. ¿Y cómo saben claro. que era? ¿Cómo demuestras tú que eran tuyos? ¿Cómo saben que te tienen que avisar a ti? ¿Cómo lo haces?
Pues muy fácil. Comunicaron en la prensa de que aparecieran unos décimos. Entonces yo fui al cuartel de la Guardia Civil, me dijeron el número, y entonces claro, yo juego esa serie.
O sea, tú te enteras porque este hallazgo, perdona Cristóbal, lo publican en prensa, y entonces dices, ¿son los míos?
Claro, era el número, era mi número, porque hasta coincidió que el sargento de la Guardia Civil tenía de la serie esa, y ya se dio cuenta, tenía el décimo de ese número. Sí, dime.
No, y entonces tú vas allí y dices, oye, que estos 12 son míos.
Claro, entonces llevo el justificante de que juego ese número, las series que eran, todo. Llevo la documentación de la administración de lotería y ya me lo devuelven en el concello de Xove, que estaban depositados allí.
Qué bueno, pero y esto sin haberlo denunciado ni siquiera, porque dices, hombre, si los hubieras denunciado tenías más posibilidad de que te los devolvieran, pero ni aún así, no hizo falta.
Claro,
bien.
No, es que no pude denunciar porque yo tenía de 5 series que tenía juntas, claro, no sabía los que tenía vendidos ni que no, porque yo juego mucho lotería y cambio lotería con los bares del pueblo, ¿no sabes?
Claro.
Cambio décimos. Entonces no podía darlos de baja porque no sabía cuáles tenía vendidos ni cuáles no.
Y claro, el problema, ¿estos eran todos tuyos, Cristóbal, o esto eran décimos que a lo mejor también compartías? Porque es que esa es otra.
No comparto, son décimos para vender. Yo vendo esa serie toda en la, aquí, en el bar.
Ah, bueno, no los habías vendido, por lo tanto, ahora ya te los vas, claro, a llevar tú todos, claro.
Claro, me los quedo yo todos, claro.
Pues son un montón, como te toque, te, vamos, en fin.
Me jubilo. Tengo 55 años y me jubilo.
Hombre, claro, porque sería una millonada, Cristóbal. Además, claro. Pensarás eso de, hombre, es que haber encontrado unos décimos en la basura no es fácil. A lo mejor esto es una buena señal.
Ya, es que, bueno, es que, mira, si tuviera el doble la vendía. Desde el día que los encontré me empezaba a llevar toda la costa para comprar el décimo.
Claro.
Pero ya la tenía agotada, tenía la lotería total.
Porque todo el mundo ha pensado que eso es señal de buena suerte, pero... Bueno, Cristóbal, pues si toca fenomenal, bueno, no, si toca fenomenal, por favor, nos llamas mañana para felicitarte de nuevo y compartirlo,
tranquila.
Porque
sí,
estas cosas hay que compartirlas en estos días,
Cristóbal. Sí. La suerte es que el pueblo lo comparte todo, que todo el mundo más o menos tiene décimo. Y el que no lo tiene, ya no hay problema.
¿En qué termina? Dime por lo menos la terminación.
37,
por si acaso. Cristóbal Canura, gracias y enhorabuena por recuperar tus décimos. Venga. De la basura.
Venga.
Buenas tardes.
Venga, gracias.
Adiós, adiós.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados, y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Mediodía COPE, Antonio Herray vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 o 40 piezas en kilo, solo 8,99€ el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos Turrones Espí en Alicante. Desde 1890 elaboran artesanalmente y con recetas tradicionales el auténtico turrón de Gijona. También cuentan con tienda gourmet con productos elaborados en Alicante. Haz tus pedidos estas Navidades en turronesespí.com.
Juntos protegemos la Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora.
¿Buscas el regalo perfecto? ¿Maquillaje, tratamiento, fragancias? Estas navidades, regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la Navidad de los Marín Ferrer, el solomillo se sirve con patatas y en la de los Hidalgo Montero, con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Ropa seca, yo encantado. Like a wash. Y el consumo controlado. Like a
wash. Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.